El Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Bueno, espero que hayas pasado un bonito fin de semana. Hoy es lunes y los lunes toca lectura. Leo cosas. La semana pasada empecé a leer un artículo que me gusta de mi amigo Pedro Gracia Feito, en el que desmitifica dogmas de salud y nutrición. Y hoy voy a continuar leyendo. Te leía los cuatro primeros, hoy te voy a leer los cuatro siguientes. Y como la semana pasada, te comentaré algo al respecto de cada uno de ellos, pero no deja de ser mi opinión. Ojo, la mía. Mito número 5. El cerebro necesita azúcar. No hace falta que ingieras dulces para nutrir tu cerebro. Estrés se nutre de grasas, sobre todo de grasas saturadas y omega 3, EPA y DHA, presentes en el pescado y en el marisco. La energía puede obtenerla perfectamente sin haber apenas glucosa en sangre, produciéndola a través del glucógeno hepático y muscular o de los cuerpos cetónicos que se producen como resultado de quemar grasa como fuente de energía. En resumen, tu cerebro necesita grasa, grasa omega 3. Esto lo hablamos con Ainhoa, ¿recuerdas? Que hablaba acerca de las carencias nutricionales más importantes. Pues eso, que tu cerebro necesita omega 3 sobre todo y fundamentalmente tu cerebro es básicamente colesterol. Así que tu cerebro no necesita azúcar para funcionar, ni mucho menos. Puede funcionar con hidratos de carbono, pero no con azúcar. El azúcar tiene más perjuicios que beneficios, así que ese mito, ese dogma del cerebro necesita azúcar, para mí no es más que un dogma y bastante dañino, una mentira que se ha ido extendiendo en la población. Así que nada, dale grasas de calidad, sobre todo grasas omega 3 a tu cerebro porque te lo va a agradecer. El zumo de naranja es muy sano. La vitamina C es muy buena para prevenir los resfriados, pero un zumo de naranja tiene muy poca y sin embargo aumenta bastante los niveles de glucosa. Cuando te haces un zumo necesitas dos o tres naranjas. ¿Por qué no te comes una entera? Al comerla entera, con su pulpa, limitas la subida de azúcar en sangre. Además, el azúcar de la fruta, la fructosa, sube el ácido úrico y se convierte rápidamente en grasa acumulándose en nuestro cuerpo. Come fruta entera o batida con agua para limitar la elevación excesiva de la glucosa en sangre. Si bien es cierto que un zumo de naranja no es la mejor manera de consumir una fruta, una naranja en este caso, porque sí que es cierto que se elimina la pulpa que regula el azúcar en sangre y además es necesario meter mucha fruta para hacer un vaso de zumo, se ha demonizado demasiado el zumo de naranja bajo mi punto de vista, ¿no? Si nos preocupa esa subida de azúcar en sangre, lo que deberíamos de hacer sobre todo y fundamentalmente es limitar la bollería, las galletas, este tipo de alimentos en el desayuno. Y si bien es cierto que la mejor manera de comer la fruta es entera, pues hombre, un zumo de naranja tampoco parece el enemigo a batir en este caso. Así que Pedro, querido, discrepo ligeramente contigo en este punto. No parece el demonio un zumo de naranja. Pero sí que es cierto que se ha hablado de los beneficios y las maravillas del zumo de naranja cuando a lo mejor no lo es tanto. Ni es tan bueno, ni es tan malo. Siguiente mito, siguiente dogma. El desayuno es la comida más importante del día. ¿Cuántas veces te has levantado sin hambre? ¿Comes porque tienes hambre o porque te lo han dicho? Se trata de una creencia popular sin base científica. Si no tienes hambre, ¿para qué comer? ¿Por qué no escuchamos a nuestro cuerpo? Come cuando llegue y come lo que debes de comer. Hidratos de calidad, es decir, fruta, verdura y tubérculos, proteínas y grasas de calidad. E intenta incluir los tres grupos de macronutrientes en todas tus comidas y podrás reducir el número de las mismas porque te saciarás más. No te vas a morir por saltarte alguna comida de vez en cuando. Está demostrado que los ayunos intermitentes, es decir, espaciar las comidas o saltarse alguna, ayudan a regular el azúcar en sangre, a quemar grasa y a rejuvenecer nuestro organismo. Pues sí. Ni el desayuno es la comida más importante del día, ni el desayuno debería de ser una comida distinta al resto de las comidas, por más que la industria nos trate de vender productos específicos para desayuno. El desayuno es una comida igual que el resto y tiene las mismas necesidades nutricionales que el resto de comidas. Y efectivamente no te va a pasar nada por soltarte una comida, es más, seguramente ayunar de vez en cuando, espaciar el tiempo que pasa entre comidas te va a beneficiar más que perjudicarte, sobre todo porque la inmensa mayoría de la gente come bastante mal, por lo tanto saltarse alguna comida no le va a venir mal del todo. Último mito de hoy, la carne es cancerígena. Más que la carne en sí, digamos que es el proceso de producir la carne el que podría hacer que su consumo se esté relacionando con la aparición de cáncer. Tenemos a los animales enjaulados o estabulados sin moverse, les alimentamos con piensos de mala calidad, les administramos hormonas para engordarlos, antibióticos para prevenir infecciones y luego cocinarlos de mala manera produciendo dioxinas cuando quemamos las carnes a altas temperaturas. ¿Cómo no va a ser cancerígena la carne? La carne se produce... La carne que produce cáncer es la carne de mala calidad, perdonadme, que me trabo. La carne de los animales que pastan libremente, los pollos camperos o la carne de caza, no produce cáncer. El consumo de carne y cáncer se ha realizado con las carnes procesadas o de baja calidad y sin tener en cuenta otros factores que acompañan a su consumo. Así es, yo creo que la carne no es que esté relacionada con el cáncer. El problema es que todos estos estudios que se han realizado, en los que se busca una relación entre consumo de carne y cáncer, meten en el mismo saco de las carnes cualquier tipo de carne, ¿vale? Ya sea una carne de un animal criado en libertad que una carne altamente procesada como una salchicha de Frankfurt. Les da igual. Y eso no debería ser así, porque el proceso de producción de esas salchichas sí que debería de estar diferenciado en este tipo de estudios, porque podría ser que el verdadero problema estuviese en esa manufactura, en ese procesamiento de las carnes y no en la carne en sí. Así que nada, aquí te dejo los cuatro mitos de hoy, de este artículo de Pedro Gracia Feito, que insisto, me parecen muy interesantes y que se habla poco acerca de estas cosas, ¿no? Se tienen un montón de ideas prefabricadas en la cabeza y no salimos de ahí, nos cuesta mucho salir de ahí, compramos un argumento y nos cuesta. Así que este tipo de información es muy interesante para simplemente abrir los ojos y contemplar otras opciones y cuestionarnos las cosas, simplemente. Y como siempre te digo, hazme saber que estás ahí, al otro lado, déjame un comentario, una valoración o un like en cualquiera de las plataformas. Y si te ha gustado este episodio, especialmente compártelo en las redes sociales, porque saber que estás ahí, sentir que estás ahí, hace que todo esto que hago a diario merezca la pena. Así que hasta mañana. Besos y abrazos.